Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca.
La butaca.
Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.uget.mx. Usted lo sabe, soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
Mire, el próximo mes de noviembre, el taller literario Arte Palabra, Ecos del Silencio de la Benemérita y Centenaria, Escuela Normal del Estado de Durango, estará cumpliendo 20 años de su fundación. Es por ello que hemos preparado esta serie de programas especiales adentrándonos a la vida y obra de José Emilio Pacheco con esta colaboración institucional en donde, sin lugar a duda, la literatura nos une.
Horas altas. En esta hora fugaz, hoy no es ayer y aún parece muy lejos la mañana. Hay un azoro múltiple, extrañeza de estar aquí, de ser en una hora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. ¿Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otra mañana? Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas en la oscuridad, caminamos sin rumbo por el fuego.
El Consejo Nacional le rindió un homenaje a José Emilio Pacheco, denominado Presencia. En dicho homenaje participó Juan Villoro.
La obra de un poeta y narrador que no deja de lanzarnos preguntas. José Emilio Pacheco, polígrafo, eminente autor de la columna de periodismo cultural, seguramente más significativa de nuestra lengua en el siglo XX, la columna Inventario, que ha sido reunida en 3 tomos en Editorial Era, el novelista de Morirás lejos y Las batallas en el desierto, el cuentista de El viento distante y El principio del placer, el miembro del Colegio Nacional que llenó tantas veces esta aula para transmitir los conocimientos que tenía, siempre dedicados a la literatura mexicana, fue algo en lo que puso el acento en sus lecciones en el Colegio Nacional, guionista de cine para Arturo Ripstein, traductor de Samuel Beckett, en fin, un hombre con una ejecutoria absolutamente única. Este escritor, pues, no dejará de plantearnos preguntas y nosotros seguiremos todo el tiempo ensayando algunas respuestas. Antes de cederle la palabra a nuestros invitados, me gustaría, y creo que así lo exige la circunstancia, leer un par de poemas de José Emilio Pacheco para que recordemos su voz poética. Mencionaba yo su ejecutoria en otros campos, pero sobre todo José Emilio Pacheco fue un poeta. Los días que no se nombran. En vano trato de recordar lo que pasó aquel día. Estuve en algún lado, hablé con alguien, leí algún libro, lo he olvidado todo. A tan solo unos meses de distancia, parece que las cosas sucedieron en el siglo XIV antes de Cristo. ¿Qué dije? ¿Qué pensé? No tengo idea. Jamás me enteré de lo ocurrido. Salí de las tinieblas, voy a ellas. Todo es nunca por siempre en nuestra vida. Este poema registra una de las preocupaciones esenciales de José Emilio Pacheco, la fugacidad de todas las cosas, la imposibilidad de asirlas y al mismo tiempo la necesidad de intentar la captura de esos instantes fugitivos. Y como complemento a este poema, conviene recordar uno de los más conocidos que escribió y que trata también de la imposibilidad de captar la grandeza del mundo y al mismo tiempo de el necesario heroísmo de no dejar de intentarlo. Me refiero, por supuesto, a Alta Traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Esta es la patria de José Emilio Pacheco y es lo que comenzamos a evocar en esta reunión.
Otro de los exponentes de este homenaje fue José Ramón Ruiz, escritor y alumno del poeta, y explica cómo eran sus clases.
Para mí, y no solo para mí, también para un puñado de otros afortunados, entre ellos la poeta Coral Bracho, nuestro editor Marcelo Uribe, el académico Pablo Mora, la traductora Tania Huntington o el novelista Álvaro Enrique, había este lugar mágico donde podíamos convivir con José Emilio Pacheco de manera muy plena, que era College Park, el suburbio de Washington, D.C., donde está la Universidad de Maryland. José Emilio Pacheco nos daba clases en Jiménez Hall, que se había bautizado así en honor a Juan Ramón, que había dado clases en sus aulas durante varios años, incluyendo el muy fausto y muy infausto 1956, cuando gana el premio Nobel y cuando muere Zenobia Camprubí. José Emilio venía durante los semestres llamados de primavera, que en realidad eran de invierno. Comenzaba sus clases con una exposición muy sucinta y elegante que llevaba escrita en un cuaderno, y espero que algún día encontremos esos cuadernos. Y en las clases, como hoy queda claro en su periodismo cultural, era evidente que José Emilio Pacheco no temía explicar. Para él, la actividad intelectual no requería, como en los pitagóricos, 7 años de espera tras una cortina antes de acceder al maestro. Como dijo don Juan Manuel en el siglo XIV, su público eran las gentes que no fuesen muy letrados ni muy sabedores, o sea, nosotros. Tras la introducción, pasábamos a la lectura detenida. José Emilio analizaba detalladamente algunos de los poemas cruciales del modernismo. Sin declamar ni mistificar, iba explicándonos el significado de Púberes Canéforas. Cuando me regaló el ejemplar de la poesía completa de Tablada, lo encontré poblado con una minuciosa marginalia dirigida a quienes nos desaznábamos en sus clases. Cuando había pasado quizá media hora, el seminario se mudaba a la nieve, porque ya en esa época en que tomé clases con él, fumar en un salón de clases de los Estados Unidos era el equivalente riguroso a orinar en público. Pero sobre todo porque afuera, durante la pausa, José Emilio podía ser absolutamente libre y se convertía en un coloso. Ahí nos explicaba, por ejemplo, que pronto, con la primavera engañosa del Mid-Atlantic, aparecerían unas flores azules, silvestres, tímidas y muy hermosas, que para él eran ante todo literarias. Recordaba haberlas leído en The Education of Henry Adams. Así veía el mundo, como un diálogo imparable, vivo, emocionado con la literatura. Pero además, saltaba de la cita directa a esas intuiciones que le gustaba llamar desde la modestia sus teorías Nescafé. Decía, por ejemplo, que debido al progresivo cambio climático, la primavera de las flores azules era rigurosamente equivalente a la primavera que canta la poesía clásica griega. Muchas de estas intuiciones eran regalos sumamente generosos. Con frecuencia aguardaba en ellas a su tesista una tesis de doctorado. José Emilio insistía que cada generación tenía que volver a traducir los clásicos, volver a inventarlos. Yo ya no voy a hacer esto, háganlo ustedes, decía. La verdad, quería decir, yo ya hice esto, ahora inténtenlo ustedes. Su imagen, incomunicable, perdura en mí y seguirá mejorándome y ayudándome. Gracias.
Este homenaje concluyó con la siguiente reflexión: La ética del oficio de José Emilio Pacheco.
Sí, al hilo de lo que dice José Ramón, también yo creo que una de las cosas más importantes que aprendimos en José Emilio era la extraordinaria humildad respecto al oficio. Yo no sé en qué momento algunos autores o artistas consideraron que debían sentirse muy importantes. Y hemos visto muchísimos casos de escritores que están absolutamente fascinados de haberse conocido a sí mismos y se citan todo el tiempo, ¿no? Y se admiran muchísimo y solo están tranquilos mientras los están elogiando. Cuando ya alguien de pronto pregunta otra cosa, se ponen nerviosos porque ya cesó la catarata de elogios. Y en ese sentido, José Emilio era una persona que no conocía la envidia. Como dice José Erra, era de una generosidad extraordinaria para leer a los demás, para beneficiarse de ellos. Y este sentido que también mencionaba Álvaro, de decir, al fin de cuentas, lo que importan son los poemas y en el fondo nos van a confundir a todos, ¿no? Y qué importa que alguien firmó un poema, lo importante es que se lea. Y esa sencillez tan genuina, yo creo que es una lección ética para todos nosotros. En algún momento le dijeron, pero ¿qué se siente ser el principal poeta vivo de la lengua española? Y él dijo, ¿cómo voy a ser el principal poeta vivo de la lengua si ni siquiera soy el principal poeta de mi barrio? Porque mi vecino es Juan Gelman, ¿no? Entonces, es esa manera de ubicarse tan sencilla y plenamente en el mundo y de no aspirar a nada más que a ese oro que es el polvo que queda entre los dedos y que ya es una gracia extraordinaria para todos. Yo creo que esa lección de humildad, pues es una ética del oficio que deberíamos tener presentes todos en todo momento. A mí es lo que me dejó de manera más especial, ¿no?
A mí me interesa mucho más saber qué piensan ustedes, qué creen, que imponerles mis propios criterios y se cumple así un diálogo que es muy raro porque la actividad literaria es sumamente solitaria y ahora más que nunca, porque antes existían las redacciones, que ahí veía uno personas, y los cafés, y ahora pues todo se hace por correo electrónico, y sobre todo el café me parecía una institución muy necesaria, porque si nos reunimos en cantinas, no, la cantina está muy bien, pero no a la quinta copa, ya no hay discusión, sino hay pleito. En cambio, en el café implicaba que no había una cita previa. Iban ustedes si querían, si faltaban nadie se lo iba a reprochar, y se podían levantar en el momento que quisieran. Y sobre todo, una cosa en que me parece que hace mucha falta el café, es acostumbrarse a oír desde muy temprano, desde los 14 o 15 años, que la gente no piensa como yo, ni tiene por qué pensar como yo. Acostumbrarse a oír la opinión diferente, disidente, crítica, y ahora es algo que hemos perdido totalmente. Todo, absolutamente todo, y toda persona tiene que ser puesta en tela de juicio, discutida y juzgada. Dicen que el terreno más pantanoso, fangoso y huidizo de la literatura es el campo de la novela. ¿Por qué? Porque es imposible llegar a una definición de qué es un cuento, de qué es una novela. Y las definiciones son excluyentes, las definiciones de cada cultura son excluyentes. Ahora lo que domina entre nosotros es la opinión universitaria norteamericana, Y entonces hay dos diferencias, hay una diferencia básica que no tenemos nosotros. Así como es un problema lo que quiere decir modernismo, que es totalmente distinto en inglés y en portugués, y que sería el equivalente, pero no exacto, me podrían poner muchas objeciones en eso. Modernismo sería el equivalente de lo que nosotros llamamos vanguardia. Pero creo que un escritor como Thomas Mann, sin duda, es un escritor modernista en el sentido de pertenecer a su siglo, el siglo XX, pero no podemos considerarlo un escritor de vanguardia. Y otro es el término mismo de novela. Novela para nosotros es todo. Para la terminología inglesa es solo la novela realista, la novela que describe su tiempo y su lugar. Todo lo demás lo llaman romance. Entonces, por ejemplo, para mí una gran novela es Cien Años de Soledad. Para alguien en los Estados Unidos o en Inglaterra, Cien Años de Soledad es un romance porque intervienen elementos fantásticos.
Nos comparte la definición del género del cuento.
El cuento es un género muy específico, que me parece maravilloso, y que realmente tiene muy poco tiempo. El relato es inmemorial, está en todas las culturas, ¿no? Pero el cuento es nuevo, como de hecho lo es también la novela. Tiene poco más de 150 años. Y en español, cuando menos en el español de México, es sumamente confuso el término. Porque un cuento son los cuentos del Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Pero también son los chistes. Te voy a contar un cuento sobre, no sé, el gobernador de Veracruz, que es un personaje muy de cuento, de chiste, muy, muy de chiste. No me vengas con cuentos, no me vengas con mentiras. Esto sí, hay que retenerlo. El problema de la mentira.
Habla sobre la novela policíaca.
Yo tengo un recuerdo muy grato de Luis Espota y trabajé con él en el suplemento de ese, el primer periódico que se hizo electrónicamente en México, aunque muy feo y muy mal, que era El Heraldo. Y decía esto de la intolerancia a las críticas y a las opiniones. Yo, de la mano de Monsiváis, fui un crítico muy severo de Espota. Entonces, en el año 68, después de Tlatelolco, o por Tlatelolco, regresamos a México pensando que íbamos a encontrar el México que habíamos dejado en 1967 y que estaban allí en nuestros trabajos y en nuestros puestos. Nada, unos meses verdaderamente terribles. Entonces Miguel Capistrán, que murió este año, me dijo, yo te llevo con el buen hombre, Espota me va a detestar, imagínate lo que yo he escrito sobre él. Y no, Espota, bueno, tuvo la elegancia de ser muy amable y permitirme escribir en el suplemento del Heraldo unos artículos inmensos, como de 15 páginas cada semana, reseña de libros, con la ilusión, como venía de Inglaterra, donde es tan abundante el género, de que iba a poder, yo no diría crítica literaria, pero podría ser crónica y decir lo que pensaba. Dios mío, nunca lo hubiera hecho. A los tres meses tuve que dejar la columna porque ya había perdido a todos mis amigos. La única manera comparable a perder amigos en esta forma es recibir premios. De veras, ¿no? Los premios es algo que uno se siente tentado a decir lo que saben ustedes que dijo Pancho Villa después de la batalla de la cuesta de Sayula, ¿no? Una victoria así, una victoria más así, se acaba la división del norte. Bueno, entonces se encadena con lo que les decía antes, sobre la identificación de literatura y verdad.
Y nos permite reflexionar respecto al concepto de lo oculto y popular.
Con esta pasmosa trilogía que deben haber leído ustedes de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, esta es una novela popular. Es mejor que muchas de las novelas cultas. Y lo que me decía, otro de los problemas de esta edad es que uno ya no puede hablar y de sus años juveniles, porque todo parece lo que llaman en inglés name dropping, dejar caer celebridades, de nombres de celebridades. Digo, no, simplemente es que es la época, es que yo estaba ahí y yo no pensé que esos señores se iban a convertir en lo, que se convirtieron. Entonces yo tomaba, llegaron a conocer el Insurgente de Bellas Artes, yo recibí muchas lecciones literarias, por eso lamento mucho que no se pueda ya viajar entre vía un camión, de Gabriel García Márquez. Bueno, una, por ejemplo, me dice, nunca hagas crítica, porque cuando haces crítica de lo que sea, te colocas en el monte Sinaí y eres Jehová, por modesto que sea, perdóname, yo no sé mucho de esto, este es mi muy humilde opinión de un lector, estás lanzando rayos y eres el Todopoderoso. Claro, uno es el Todopoderoso sentado en su escritorio. Lo que es espantoso después es ver cara a cara aquellas personas a las que insultamos. Sí, yo he visto escenas divertidísimas, pero yo haría lo mismo, que sale corriendo cuando ve. O lecciones de bofetada con guante blanco, que hago una nota muy negativa y muy injusta, por supuesto, sobre el único libro de cuentos de don Antonio Castrolial, que se llamaba El Laurel de San Lorenzo, y al día siguiente tengo que estar sentado junto a él en la sala Ponce de Bellas. Yo me moría de vergüenza, ¿no?
Y nos transporta a la manifestación humana del cuento y la novela.
El cuento y la novela son dos las más importantes, quizá, y las más difundidas manifestaciones de algo que es totalmente humano y ancestral. Decimos totalmente humano, otra vez con el mismo totalitarismo de personas y personas, porque no podemos comunicarnos con los animales. No sabemos, a lo mejor los animales tienen su propia historia y sus propios relatos, ¿no? Hace poco yo discutía, bueno, no yo, sino la gente discute, si existe o no un lenguaje animal que siempre será inaccesible para nosotros. Y yo ponía el ejemplo de las hormigas. ¿Han visto ustedes las hormigas que en cualquier acera o en cualquier jardín van caminando en líneas paralelas pero en dirección contraria? De repente una se desprende de una de esas columnas, habla con otra y cambia la dirección de la columna. O cómo le hacen las bandadas de pájaros para volar en la misma dirección. Y lo más extraordinario de todo es el caso de las gaviotas, ¿no? Porque la gaviota, ¿qué serán? De la gaviota, ¿qué serán? Polluelos, los hijitos de la gaviota. ¿Cómo se va a alimentar ese animalito que acaba de soltar del vuelo? Le dice, fíjense que lo que le dice, toma una piedrita en la orilla de la playa, toma una piedrita, arrójala sobre la almeja, entonces de almeja va a abrir sus valvas, mete tu piquito y te la comes. Yo no tengo la menor idea de cómo se puede explicar este fenómeno sin lenguaje. Por eso es uno de los misterios, no sabemos nada del lenguaje de los animales ni del lenguaje de las plantas. Por eso creemos que el cuento, la novela, es algo exclusivamente humano. Ahora, mucha gente dice, no, a mí no me importa, yo nunca he leído una novela, yo no. No, puede no haber leído, pero vive inmerso en un mundo de relatos. Toda nuestra vida es un relato constante. Si oigo el radio todo el tiempo, estoy oyendo relatos reales o imaginarios. Si veo la televisión, también. Si leo el periódico es una colección de relatos. Y con cosas tan sorprendentes y que muestran por qué uno no debe ser dogmático.
Y con esta conciencia de sabernos inmersos en el mundo de relatos, en el mundo de los escritores imprescindibles, como José Emilio Pacheco, llegamos al final de su programa. Hasta el próximo Encuentro Sonoro.
Hasta la próxima función.